Evaluamos.com presenta Podcast en línea con Orlando Rojas.
Pues el día es Suárez, plano director de la ANI.
Bueno, ¿cuáles son tus principales retos?
Soy de directora encargada y eso limita un poco la visión a largo plazo, pero mi gran reto es mantener el carácter técnico y especializado que ha tenido la ANE desde su creación. Somos una entidad que sabe de espectro, somos una entidad que da todos los medios, toda la viabilidad para que se desarrolle todo el tema de espectro en el país. Entonces, el reto es mantener los proyectos que traemos, que son muy trascendentales, mantener el carácter técnico, objetivo, transparente que ya ha tenido la ANE, y apoyar al Ministerio TIC en todas las tareas que tienen para asignar más espectro a futuro.
Bueno, hablando de ese tema, ¿la subasta cuándo va a ser? ¿La próxima subasta o las próximas dos subastas cuándo están programadas? ¿Cuál es el cronograma?
Bueno, ahí que tenemos, la ANE se identificaron ya todas las bandas que podrían a futuro ser utilizadas para IMT. Supongo que su pregunta va a 700. Nosotros lo que tuvimos fue el proceso de consulta pública, que se recibieron comentarios hasta final de junio, y estamos ahora evaluando esos comentarios. El cronograma realmente lo dicta el Ministerio. Entonces, nosotros lo que estamos es en esa evaluación de comentarios, recibimos de la fuerza pública, de los operadores, tenemos en cuenta también lo que ha pasado a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con las redes de emergencias. Entonces, estamos en esa estructuración y el cronograma lo mandará el Ministerio TIC directamente.
Pero más o menos en borrador, ¿para cuándo saldría la subasta?
Depende del ministerio, porque ya con lo que recibimos, se acaba de recibir, fue hasta final de junio, con lo que recibimos tenemos estructuradas, digamos, diferentes alternativas de cómo podría realizarse el proceso. Entonces, a partir de la evaluación de esas alternativas por parte del ministerio, podremos tener el cronograma definitivo.
Consideremos la conferencia de radio que hay en octubre y noviembre.
Noviembre.
Y una vez está eso listo, ¿no? Ya hay documentos, ya va a pasar eso, ustedes posiblemente podrían adaptar las condiciones de la subasta a esa norma, especialmente en lo que tú hablas de bandas de seguridad para servicio de emergencia y seguridad.
Sí.
¿Y ustedes cuándo estarían listos para entregarle, para que el ministerio arrancara en la opción más rápida posible?
Nosotros estamos listos. Nosotros tenemos, hoy hacían la analogía del mundial del equipo de fútbol, y Farid Mondragón decía que les toca esperarse cada 4 años para el mundial. A nosotros nos pasa lo mismo con la conferencia mundial de radio. Nos toca esperarnos cada cuatro años para poder hacer las modificaciones de atribución. Entonces, estamos listos. Hemos venido preparando esa conferencia desde que pasó la de 2012, y en el punto de PPR, que es el punto 1.3 de la agenda para la conferencia mundial de radio, ha salido una posición interamericana de CITEL, que es la identificación de la banda de 698 megas hasta 869 megahertz para comunicaciones de emergencia, pero también hay unas notas en las cuales así se consideran otras bandas, principalmente 380-400. Entonces, la posición de Colombia ha sido cauta al decir vamos a revisar, vamos a estar en la conferencia, vamos a ver qué pasa, porque eso va a dictaminar las economías de escala para los equipos. Entonces, a partir de eso, lo que se va a concluir, digamos que no va a ser una gran novedad porque ya sabemos cuáles son las bandas que están sobre la mesa, pero lo que sí se va a concluir es cuál sería la economía de escala para los equipos. Depende de los países que apoyen estas propuestas y que manifiesten también su interés de desplegar redes ahí. Entonces, nosotros estamos listos, tenemos los escenarios de subasta que podríamos tener, si consideramos este parámetro, si no lo consideramos, si vamos a desplegar la red a futuro, entonces tendría que dividirse la subasta en dos etapas. Eso ya lo tenemos. Ahora lo que está sujeto es revisar, a la luz de los comentarios que nos hicieron en la consulta pública, cómo cambia esto que hemos estructurado, y evidentemente la aprobación del Ministerio TIC para ver qué estrategia desean manejar, porque esto no es solo técnico. Nosotros hacemos la parte técnica y la apoyamos en toda la parte económica, pero eso tiene unas implicaciones de competencia muy, muy importantes, de la parte económica para el país.
Bueno, entonces, vuelvo a mi pregunta. Qué pena que insistas. ¿Lo más rápido sería cuándo?
Depende del Ministerio TIC, qué pena que insista.
Pero ustedes podrían estar listos en diciembre.
Nosotros tenemos ya los escenarios planteados. El gran reto que está ahorita también es la parte de valoración.
Tú hablas también de 700. ¿Cuánto aspecto tienen ya ustedes limpio en 700?
Ahorita agosto,
habiendo apagado ya.
Sí, exactamente. Eso es lo que estaba pendiente, la ocupación de algunos canales de parte de BT1, por el estándar de BT1. Este proceso, pues, está en orden, está como se esperaba. Tenemos ahí ya no habría que hacer limpieza. Ya ese espectro está disponible. En ese caso son los 90 MHz completos que se podrían usar.
Los 90, listo.
Tenemos la situación con Venezuela y hemos sido transparentes y hemos sido claros y cada vez lo hemos sacado a colación. Lo que estamos buscando es adelantar estudios de compatibilidad y análisis para ver cuál sería realmente la interferencia y los escenarios de cómo sería el caso hipotético en el que Venezuela pusiese sus estaciones de radiodifusión en la frontera o continuar haciéndolo. Aunque con toda esta crisis, pues la comunicación con Venezuela está totalmente bloqueada.
Seamos francos, internacionalmente y más latinoamericanamente. Brasil sacó su base 700, fue el primer país, salió corriendo, pero le está entregando en 2 años. Creo que hasta ahora se va a empezar a entregar los primeros espectros a los operadores en la banda 700. Ustedes también pueden hacer lo mismo y cada operador, ¿no?, sabe lo que está subastando y sabe qué región está operando y él sabrá si hay interferencia o no de los transmisores de 40 kilovatios de televisión venezolana.
Tienes razón, y eso es parte de la estrategia, porque el momento en el cual se hace la subasta, sobre todo eso está muy relacionado al valor que se tiene del espectro. Entonces eso es parte de la estrategia, es algo que estamos considerando. ¿Cuál es el momento oportuno para nosotros como Estado recaudar? O sea, es que tiene que estar todo de la mano, tiene que estar el espectro disponible para que los operadores puedan desplegar sus redes, tiene que estar la parte pues de la valoración adecuada del espectro y el momento en el cual se utiliza. Y tiene razón, nosotros lo estamos considerando.
Y en los panoramas que hay, ¿quiénes van a poder participar en esa licitación de 700?
Tal y como está en este momento la regulación, y también eso es conocido desde el decreto 2011, tenemos los topes de espectro. Y tal y en este momento los topes son los que están operando. Entonces,
o sea que ustedes no piensan subir el límite de espectro bajo antes de la subasta.
En este momento los topes están definidos y en este momento lo máximo que pueden participar, cuando hagamos la subasta, también lo hemos dicho en varias ocasiones, no sería solo el espectro de 700, también saldría una porción del espectro de 900.
Sí, claro.
Y eso estaría por debajo del tope bajo de 1 GHz. Entonces digamos que ahí está.
¿Van a ser 20? ¿O más?
Ahí podrían, tal y como están los topes, los operadores dominantes podrían comprar hasta 5 megas de espectro en bandas bajas.
Pero ¿qué ancho van a abrir ustedes en 900?
Todo lo que se ha planteado ahora, pero pues aún no han salido los borradores definitivos. En la consulta
cinco,
que habíamos hecho.
Quedan 5 de que está usando, claro.
Los remanentes, lo que ellos están ahorita utilizando, eso saldrá en el borrador directamente de consulta. Pero cuando hicimos el proceso anterior, lo que estábamos considerando eran 20 megas.
¿Con qué?
20 megas. Pero eso es parte de la información que va a salir en el borrador de la propuesta, claro.
Bueno, en la subasta anterior ustedes le tuvieron miedo a la subasta virtual de UNE. ¿Qué cambia en ese panorama? ¿Le tiene usted miedo a competir con la subasta de UNE?
¿A qué se refiere con miedo?
Pues sí, porque ustedes les tocó ajustar el precio y ustedes tuvieron que pedir más dinero, ¿no? Y no pidieron tanto dinero porque sabían que UNE estaba ofreciendo su espectro al precio que había comprado, recuperar su inversión.
No me queda clara la noción de miedo y a qué se refiere exactamente con la pregunta.
O sea, ¿cuál va la actitud de ustedes sabiendo que va a haber una subasta paralela de UNE por vender el espectro que la ley del Plan Nacional de Desarrollo le otorgó, ese regalo que le hicieron de que usted puede negociarlo?
No estoy de acuerdo con el lenguaje de la pregunta, pero refiriéndome a lo que se dice con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se autoriza con el Plan Nacional de Desarrollo es las transacciones entre privados para espectro. El dueño del espectro siempre es el gobierno, siempre somos, el espectro es un bien propio nuestro, lo que se hace una licencia para su uso por un tiempo determinado.
Correcto.
Lo que ha venido pasando es que el operador que ganó esas porciones de espectro y que ahora excede los topes, le ha invertido ese espectro, ha desplegado agregado a una red. Entonces lo que entendemos es que el proceso de autorizar ese proceso, esa transacción entre dos privados, es como cuando uno tiene la renta de un apartamento, le ha invertido dinero, le ha puesto pisos bonitos y luego alguien viene y toma ese apartamento por el tiempo que queda el arrendamiento y reconoce esa inversión que se ha hecho. Entonces creo que no lo vemos como un regalo, creo que lo vemos como algo, como algo factible, por decirlo así, y no, miedo no hay. O sea, yo no entiendo la noción de miedo. No, eso es un proceso, no,
porque
y lo vemos.
Yo uso la palabra miedo, es pues lo sí, metafóricamente, pero yo me refiero es a que esa subasta, ¿no?, con la sombra de la otra subasta al lado, puede afectar los ingresos del Estado colombiano. Entonces eso puede ser un deprimento en los ingresos, que haya una subasta paralela compitiéndola.
Tampoco sé si es correcto utilizar la palabra subasta para ese mecanismo de transacción entre privados que habría. Y pues tampoco es una venta, es un reconocimiento a una inversión que se había hecho en una red.
Ellos me imagino que van a hacer una subasta abierta, cerrada, o como sea, no, invertida, alta, como sea. Pero ellos van a buscar quién le da más por su espectro y al que le dé más se lo venden, se lo ceden.
De nuevo, ahí como, pues no sé, no veo qué podría decir al respecto realmente. Aparte que nosotros lo que estamos haciendo es considerar todo este proceso, la información que supongo que ya sabéis, que la sesión se está analizando, está en el Ministerio TIC, ellos van a emitir un concepto al respecto.
Sí, porque hay que dar un visto bueno el Ministerio.
Y eso es algo que está revelando el Ministerio. Ahí la ANE no tiene competencia.
Esa sería la primera subasta. ¿Y la segunda subasta?
Como le dije, hay varios escenarios que están sujetos a aprobación del Ministerio. Nosotros lo que hemos identificado es que ya hay bandas con las cuales estamos haciendo todo el proceso para que estén disponibles. Ejemplo de eso es la banda 2300-2400, que ya se adelantó el cambio de atribución. Está también la AWS extendido, 850 extendido. Hay bandas que ya tenemos.
¿Cuál? Perdón.
AWS extendido. Ya tenemos una identificación de esas bandas, y en la proyección que hicimos para nuevas bandas para IMT hasta el año 2023, está como cuál sería el cronograma para eso. Nosotros estamos respetando ese cronograma. Entonces, a corto plazo lo que vemos es AWS extendido, 2300, 2400, y los remanentes que tenemos de las subastas pasadas. Una parte en 2500, una parte en 1900, una parte en 900, etc. Pero es estratégico, perdón, solo para saber, es estratégico también el espectro. O sea, nosotros lo que buscamos es dar el medio para que se sigan desarrollando las comunicaciones en Colombia. Entonces, claro, es un compromiso entre tener el espectro listo, pero a la vez encontrar el momento adecuado para irlo subastando.
O sea que uno de los escenarios podría ser que en vez de dos subastas hubiera una, por ejemplo, podría ser esa figura.
Claro, claro, es uno de los escenarios considerados. Por supuesto, uno de los escenarios. No estoy diciendo que sea la solución definitiva.
O sea que puedo decir que subasta no sea el año entrante.
Qué pena lo repetitivo, pero está sujeto a la aprobación del Ministerio TIC.
Muchas gracias.
A usted, muy amable.
Aquí termina esta edición del podcast de evaluamos.com. Gracias por acompañarnos. Esté pendiente de nuestra próxima edición. Hasta entonces.